Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
70 años de historia. ¿Los Pumas de la universidad están de fiesta? Con la deuda clara que tienen con la afición de buscar el título lo antes posible.
Mediotiempo.com.
Hay millones, pero la relación de la Federación Mexicana de Fútbol y Soccer United Marketing ha entregado varios millones de dólares, pero pocos resultados deportivos.
ClaroSports.com.
Hubo acercamientos. José Antonio "El Tato" Noriega confirmó que buscaron a Sergio Ramos para que llegara a Rayados.
FoxSportsLA.com.
Oferta que no se concretó. Santiago Jiménez estuvo cerca de llegar al AC Milan. Al equipo rosonero le faltaron algunos millones.
Esto.com.mx.
Respaldan a Rommel en la entrega de estímulos económicos del Dr. Simi. Medallistas olímpicos respaldaron la llegada de Rommel Pacheco. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy jueves 12 de septiembre y bueno, hoy es el aniversario número 70 de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues tenemos dos balones, ya les estaremos diciendo cómo va a ser el asunto para regalarles estos dos balones. Les estaremos dando el correo donde tienen que reportarse y la pregunta para los dos primeros que contesten, dos balones muy bonitos de los Pumas en este aniversario 70 del Club Universidad. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer la selección femenil de México sub-20 cayó 3-2 con Estados Unidos en tiempo extra. Un partido complicado, un partido reñido, un partido en donde México cometió algunos errores, pero al final me parece que una muy buena actuación de la selección femenil sub-20 cayendo 3-2 con Estados Unidos. Y bueno, en el aniversario 70 de el Club Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Mejor conocidos como los Pumas. ¿Qué figuras han pasado por los Pumas? Felicidades, por supuesto, a toda la institución, a todos los aficionados, a este gran club, ¿no?
Sí, ahí veíamos unas fotografías históricas, ¿no? Una de ellas es cuando asciende el equipo de los Pumas, el Club Universidad, a la primera división. Y bueno, pues a raíz de ese momento nunca más ha descendido el equipo de Pumas. Cuando teníamos segunda división en México y eran, bueno, partidos para ascender, unos torneos largos y se jugaba en Ciudad Universitaria. Un tiempo también hubo un equipo del Politécnico Nacional, muy corto el tiempo, en segunda división. Pero esto de los Pumas llegó para quedarse. Llegó para quedarse y para convertirse en uno de los grandes del fútbol mexicano. Si nos pusiéramos a repasar las grandes figuras que han pasado por el equipo de los Pumas, pues no acabaríamos. Pero por lo pronto vamos con esta pieza que nos preparó Ángel Ricalde de los 70 años de los Pumas.
El 12 de septiembre de 1954, los Pumas jugaron su primer partido profesional en el fútbol mexicano. 70 años después, 7 campeonatos de liga, 1 de copa y 2 campeón de campeones, así como una de las aficiones más numerosas y carismáticas de la liga, preservan al equipo universitario como uno de los llamados grandes de nuestro fútbol. Hoy, en medio de un presente complejo, la gran tradición y linaje del club auriazul enfrenta el complicado reto de una sequía sequía de 13 años sin título. Una tradición iniciada el 1 de julio de 1962, fecha en la que el club hizo su debut en primera división tras obtener el ascenso en enero de ese mismo año, comenzando un camino de éxitos con la obtención del primer título el 1 de julio de 1975, alzando el torneo de copa y marcando el inicio de una época dorada que incluye los primeros dos títulos de liga en 1977 y 1981, así como una copa interamericana en 1981 y tres campeonatos de CONCACAF en 1980, 1982 y 1989, hasta la emotiva tercera conquista de liga en una épica final ante el América en 1991, y completando su palmarés el histórico primer bicampeonato en torneos cortos en 2004 y los títulos Clausura 2009 y Clausura 2011. Por sus filas han pasado históricos como Spencer Coelho, Evan Ibaldo Castro, Arturo Vázquez, Manuel Negrete, Enrique Borja, Miguel España, Jesús Olalde, Juan Carlos Flores, Ricardo Ferretti, Jorge Campos, Luis García, Claudio Suárez, Joaquín Beltrán, Bruno Marioni, Hugo Sánchez y el gran Miguel Mejía Barón.
Pues es aprender a querer el lugar donde te ha cobijado. En mi caso, por ejemplo, todavía estoy aquí trabajando con 80 años. Lo menos que puede uno tener es lealtad a la institución.
Son 70 años de historia, 70 años de identidad, 70 años de formar jugadores en una cantera histórica, 70 años de orgullo, pasión y garra que mantienen viva la promesa de seguir retumbando con cada Goya el azul y oro universitario. Para la fórmula es Ángel Ricalde. ¡Goya! ¡Goya!
Enrique Bura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Qué buen recuerdo de los Pumas de la universidad. Y bueno, imposible mencionar a todos, pero pues te acuerdas de Mario Velarde, también del Garcito Padilla y de muchos otros, de Sanabria, en fin. Un equipo que no solamente ha sido triunfador, que tiene una gran afición, sino que también ha sido una gran cantera del fútbol mexicano durante muchísimo tiempo. Y pues lo que son las cosas, Raúl, llegan vía ascenso. En estos tiempos, si surgiera un equipo como el de la universidad, no podría llegar a la primera división porque no hay ascenso.
Pues sí, ahí está el caso de la Universidad de Guadalajara, que quiere ascender y no puede. Y sería imposible recordar a cada uno de los jugadores que pasaron por el cuadro de los Pumas. Pero bueno, por ejemplo, de los que vinieron de fuera, yo me atrevo a decir que la mejor contratación que hizo Pumas de jugadores de fuera es Caviño, ¿no?
Y la liga, Raúl. sin duda, el Cabo Caviño, el máximo goleador de Pumas, 166 goles, el jugador que le dio el primer título de liga a Pumas con ese gol contra la UDG, 1-0, el máximo goleador en la historia de la liga, ¿no? También 34 goles metió Caviño una temporada, esa temporada de las 76-77, 34 goles.
Sí, y también hay que recordar el nacimiento de Hugo Sánchez con los Pumas, Enrique, que fue muy, muy, muy importante, ¿no? El nacimiento de Hugo Sánchez, de ahí fue al Atlético de Madrid. Y hubo una temporada que yo recuerdo, Enrique, que peleaban por el título de goleo Caviño y Hugo, y eran compañeros en los Pumas.
Exactamente, Raúl, y hasta el final se fueron. Y sabes que también, Pumas fue el que trajo a Bora Milutinovic, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, pues hablaban también acerca de aquel título que viene con el gol del Tuca Ferretti, precisamente, que fue también jugador muy importante en este conjunto. Y el papá de los Bricio fue fundamental para traer tanto a Spencer como a Caviño.
Sí, en la época de Carlitos Peters, que era técnico de los Pumas.
Yo creo, no sé si estén de acuerdo, a los Pumas hay que darles, me parece, cuatro épocas muy importantes, ¿no? El ascenso, sin duda. Luego, la época de Caviño y de Hugo Sánchez, etcétera, que fue una época larga en donde son campeones de México y de la Interamericana.
Para mí es la mejor época de Pumas.
Para mí también. Pero luego la época del doctor Mejía Barón como técnico, con Campos, con también. Aspe, con Luis García, era un equipo que jugaba muy bien. Y, por supuesto, después el bicampeonato con Hugo Sánchez.
Sí, ¿no? Hugo salió campeón como futbolista y salió campeón como técnico. único en dos ocasiones, o sea, es el único que tiene tres títulos con los Pumas, ¿no? Y ese equipo de Beto Aspe, de Jorge Campos, también era un equipazo, ¿no?
Luis García,
Manolo Negrete, ¿no?
Bueno, Claudio Suárez.
Era muy buenos equipos. Y pues, desafortunadamente, en un momento se rompió la productividad de futbolistas, Enrique, y ahora lo tratan de recuperar nuevamente.
Pues sí, inclusive teniendo dificultades en el famoso cociente, ¿no? Que se manejaba antes para la cuestión del descenso y si no para pagar una multa. Han tenido un ligero repunte los Pumas de la Universidad en tiempo reciente, sobre todo con la llegada de Mohamed, aunque fue solamente por un muy, muy breve espacio de tiempo. Pero esperamos que los Pumas se ocupen ese sitio que se merecen, porque es uno de los grandes animadores del fútbol y además un representante de la máxima casa de estudios de México.
Por lo pronto juega mañana contra el Necaxa.
El goleador histórico, ya lo dijimos, Caviño. Con 166 goles, el jugador que más partidos ha jugado en Pumas, Darío Verón, con 533, también figurón. El entrenador con más títulos en la historia de Pumas, Bora, con 4. Hablando de todos los títulos,
El mejor portero.
El mejor, yo creo que Jorge, ¿no? El que más partidos jugó fue Sergio Bernal y tuvo más títulos que Campos.
Sí, mira, pero lo de Campos es
pero
aparte, bueno, ¿no? Bueno, sí. A todos aquellos que jugaron con Pumas, pues un abrazo, felicitaciones a los directivos también que están en Pumas, pero principalmente a sus aficionados, ¿no? Porque tiene una gran afición que los han apoyado desde hace mucho tiempo. Después de una pausa regresaremos para hacer una pregunta y que se lleven estos dos balones, muy bonitos balones de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde el Manchester City presentó una colección especial que conmemora los 30 años del popular álbum de Oasis Definitely Maybe, la cual incluye un jersey especial diseñado por Noel Gallagher, vocalista de la banda británica, quien es fan de los Citizens, y en la presentación de la indumentaria participaron Pep Guardiola y algunos jugadores como Manuel Akanji, Mateo Kovacic y Ederson. Nos vamos a España, donde la Liga y la Real Federación Española de Fútbol han anunciado la integración del gesto de incidente racista, mismo que fue recientemente aprobado por la FIFA su protocolo de actuación sobre los incidentes del público. El documento detalla que el árbitro será el encargado de activar la señal, que consta en cruzar los brazos en forma de X. Esto una vez que constate un comportamiento racista, sea de manera personal o si recibe información de un futbolista. Regresamos a Inglaterra, donde el Arsenal extendió el contrato de su técnico Mikel Arteta hasta 2027. Cabe señalar que el técnico español de 42 años está en los Gunners desde diciembre de 2019 y su contrato anterior expiraba al final de esta temporada. Llegamos a Rusia porque tras un año y medio en España, César Montes dejó el Almería y se convirtió en nuevo futbolista del Lokomotiv de Moscú. A través de un comunicado, el club ruso le dio la bienvenida y anunció que firmó al defensor por las siguientes 5 temporadas. Cabe señalar que después de 7 fechas, el Lokomotiv marcha en la segunda posición de la tabla general con 15 puntos. Cerramos en España, donde medios locales informan que el Real Madrid habría dejado en manos de Dani Carvajal la decisión de renovar su contrato con el cuadro merengue, donde a pesar de la política del club que busca que los mayores de 30 años renueven por periodos cortos y según su rendimiento, con Carvajal la situación sería diferente y él decidirá su futuro debido a los logros y el tiempo que ha pasado en el club. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, mañana juegan los Pumas contra el equipo de Necaxa allá en Aguascalientes. Saludos a Aguascalientes, por cierto. Y estos dos balones se van a ir, para los dos primeros que nos den el marcador correcto del partido de mañana. ¿Quién gana mañana y con qué marcador en el partido de los Pumas? Y bueno, los dos primeros que acierten se van a llevar estos balones. Y su respuesta la recibimos en la fórmula es @radioformula.com.mx. Repito, la fórmula es @radioformula.com.mx. Mándanos su respuesta y participen con nosotros. Y tienen dos balones muy bonitos de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Beto Campos estuvo en el entrenamiento del América previo al clásico del próximo sábado. Ahí habló el técnico del América.
Saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula S. El conjunto de las Águilas del América se enfoca en lo que es el Clásico Nacional ante las Chivas el próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, y que el conjunto azulcrema llega con 6 unidades, estando en el lugar 12 de la apertura 2024 de la Liga MX, por lo que vamos a escuchar las palabras de André Jardine y Álvaro Fidalgo.
Que sabemos exactamente por qué estamos pasando, en qué momento estamos, pero también sabemos dónde queremos llegar, sabemos que hay tiempo. Este torneo te permite por veces arrancar mal y te recuperar y al día frente llegar muy fuerte en el momento decisivo, y es así que estamos pensando, creo que así que va a pasar.
Obviamente sabemos, no me gusta hablar de decir o la palabra crisis, obviamente sabemos que no estamos pasando por el mejor momento posiblemente, todos, bueno, hablo por el equipo, sentimos bastante vergüenza del resultado que fue en el último clásico contra Cruz Azul.
Sobre quién es favorito para el Clásico Nacional, Jardine señaló.
Siempre que me preguntan sobre esto, respondo lo mismo. Es un tema de prensa, un tema de afición. A nosotros no nos toca y tampoco importa saber quién es favorito de algo. A no ser que pueda contestarte es que para mí clásicos no hay favoritos. Independiente, si son clásicos de verdad, no hay favoritos, no importa mucho el momento de uno o de otro.
En relación a las ofertas de otros clubes para salir del América, el español dijo:
me quedo y nada, contento, feliz. Esto es verdad que fue un verano en el que hubo varias cosas, en concreto dos. Una de ellas, directamente yo dije que no, porque bueno, no era una oferta de una liga de Europa, era de otra liga, cosa, bueno, una de las ligas que está ahora más de moda, pero no era lo que buscaba ahora mismo para mi futuro. Y la otra sí fue de Europa, y bueno, al final nada, hubo unas negociaciones, hubo cosas y nada, no llegó a un acuerdo ni a nada. Entonces bueno, se fue y listo. Yo siempre dije, si salgo del club es por algo bueno para todos.
Parte de lo que comentó tanto André Jardine como Álvaro Fidalgo, técnico y jugador de las Águilas del América aquí en el Lido de Cuapa, y habrá que destacar que Sebastián Cáceres se une a la baja de Diego Valdés, y por otra parte Alejandro Sendejas estaría causando duda para lo que será este encuentro ante las Chivas el próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Informó para la Fórmula ES.
Gracias, Alberto Beto, Campos. Muchísimas gracias, Beto. Sendejas pudiera ir a la banca para el próximo sábado. Diego Valdés tiene un desgarro que lo va a mantener. Diego Valdés tiene el problema en el hombro. Cáceres tiene un desgarro que lo mantiene cuatro fueras. ¿Cuándo? Cuatro fechas, cuando menos, fuera. Y bueno, pues así va el América a enfrentar este clásico, Enrique, en un estadio de la Ciudad de los Deportes, en donde los partidos que ha jugado el América no ha habido mucha asistencia en ese estadio. Yo no sé si por ser el clásico ahora se va a llenar este estadio, porque seguramente los seguidores de Chivas también responderán, ¿no?
Sí, yo quisiera suponer que se va a llenar, que va a haber una muy buena entrada. Para ver este partido, donde el América efectivamente está atravesando por una mala racha, su partido más reciente, Cruz Azul le mete 4, y Chivas, vamos, Juárez no es de lo más granado que tiene la Liga MX, pero les hace 5 goles, de manera que es un partido muy interesante para ambos. Pero si el América quiere salir no solamente de la mala racha, sino también en la percepción de la gente de lo que es su torneo, pues qué mejor que ganar el clásico del fútbol mexicano en las Chivas.
Sí, estoy de acuerdo, es un partido ideal. La América, a ver cómo le hace Jardine para formar la defensa, ¿no? Con la ausencia de Cáceres y ya sabíamos el tema de Igor Lichnowsky, a ver quién juega de central. Uno debería de ser, me imagino, Ramón Juárez, a ver si la pareja es Israel Reyes, a ver si es Néstor Araujo, porque bueno, si juega Israel Reyes de central, tendrá que poner un lateral derecho. Kevin no creo que esté listo todavía como para arrancar de titular, así que un buen rompecabezas tiene que armar ahí Jardine, ¿eh?
Sí, y por cierto, tiene el América de aquí al sábado para buscar una contratación. Se habla mucho de el chileno Ávila,
Víctor Dávila,
que jugó para el equipo de León, para el equipo de Necaxa, un hombre que se fue a Rusia, lo que es la vida, ¿no? Unos se van y otros regresan. Se va Montes a Rusia y Víctor Dávila parece que pudiera llegar al América. Sería una buena contratación para el equipo América este del chileno. Y bueno, pues regresando a lo que es el clásico, pareciera una buena oportunidad para Chivas de tomar venganza de todo lo que le ha pasado en los últimos años, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl. Ahora, pues vamos a ver si es que puede en contra del América. A Chivas muchas veces le cuesta trabajo jugar en la altura de la Ciudad de México y el América efectivamente tiene muchas lesiones, pero también han tenido pues prácticamente una semana para recuperarse porque pues se tuvieron aquel partido amistoso el pasado fin de semana, pero yo creo que el América debe partir como favorito pese a todos los pesares.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, regresamos.
La Fórmula E Orbañanos te invita al Speed Fest, que se llevará a cabo este 14 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a partir de las 11 de la mañana. Disfruta lo mejor del automovilismo en diferentes categorías. Participa en la tómbola y llévate un pase doble marcando el 55-52-79-57-93.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del Abierto de Guadalajara, la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda tras caer ante la italiana Martina Trevisan en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3, y se despide la representación mexicana en el certamen. La colombiana Camila Osorio remontó y avanzó a la siguiente ronda con victoria en tres sets por parciales de 7-6, 6-7 y 7-5, y se enfrentará mañana a la rusa Camila Rajimova. En el deporte amateur, la ciudad de Tlaxcala será sede por segunda vez consecutiva de una final de Copa del Mundo de Tiro con Arco del 17 al 20 de octubre. Escuchamos al tirador mexicano Matías Grande, quien se refirió a la designación de Rommel Pacheco como nuevo director de la CONADE.
Vamos a ver a cuáles competencias son las que pues, empezamos a ver en el año calendario, empezar a ver a cuáles competencias podríamos asistir mediante el apoyo o simplemente buscar la manera de nosotros con nuestras becas o con nuestros incentivos, la manera de lograrlo, ya que pues el siguiente año se sabe que es un año normalmente de muchos cambios, de muchos trámites, en el cual pues se ralentiza a lo mejor un poco todo, pero nosotros siempre podemos salir adelante gracias al recurso que se nos ha brindado, los incentivos, estímulos, becas, yo le espero lo mejor de él.
Y en el tenis, el español Rafael Nadal anunció su baja de la Laver Cup en Berlín, programada para jugarse del 20 al 22 de septiembre. A través de redes sociales anunció la decisión y en un evento con patrocinadores habló al respecto.
No, mentalmente bien, cero problema, estoy en casa disfrutando de otras cosas, entrenando lo que puedo diariamente. Y bueno, no, de momento pues no, para ningún drama, evidentemente son decisiones. decisiones que se van tomando, y esta era una posibilidad. Llevo tiempo sin competir y nada, habrá otro que lo hará mejor. Ahora mismo no estoy en disposición de marcarme nada. Dije que hasta las Olimpiadas, después ya veríamos, y estoy en ese tiempo de descanso.
Bueno, pues ahí está Nadal, que causa baja. Señor Burak.
Raúl, hoy se pone en marcha la semana 2 de la NFL. Buen partido, los Bills de Buffalo en contra de los Delfines de Miami, dos equipos del este de la conferencia americana. Los Delfines que vinieron de atrás para ganarle a los Jaguars de Jacksonville el fin de semana, y los Bills que también vinieron de atrás para ganarle a los Cardenales de Arizona. Y hay unos datos realmente interesantes sobre Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, que tuvo 4 anotaciones en contra de Cardenales el pasado fin de semana, 2 pases de anotación, 2 anotaciones también por la vía terrestre. Y es que si sumamos los touchdowns que tiene por tierra y por aire, aunque también tiene una recepción para touchdown, pero por tierra y por aire, son 224 touchdowns de Josh Allen en sus primeros 7 años en la NFL. El récord de más touchdowns en los primeros 7 años de una carrera es de Patrick Mahomes, de 231. Pero el día de hoy, Allen podría empatar a Peyton Manning y también a Dan Marino, que tienen 225 en el segundo lugar. Y por otro lado, Mike McDaniel, el entrenador jefe de los Delfines de Miami, puede ser el quinto entrenador que inicia con marca de 2-0 en cada una de sus 3 primeras temporadas. Lo ha hecho muy bien McDaniel. El problema es que se les acaba la gasolina a los Delfines al final de la campaña. Los otros, por cierto, que lo lograron también: George Allen, George Halas, Tommy Hewitt y Bob Phillips. Así que hoy el partido de los Bills en contra de los Delfines de Miami. Por cierto, de los Acereros de Pittsburgh, pues se menciona que hasta el final prácticamente van a tomar la decisión si es que Russell Wilson juega o no el partido en contra de los Broncos de Denver. Tiene una lesión en la pantorrilla, una cuestión que le ha venido afectando desde la pretemporada. Por ello es que Justin Fields estuvo en los controles en el partido del pasado domingo contra Atlanta, que ganaron los Acereros, pero con 6 goles de campo. Es decir, llegaron, avanzaron, pero no pudieron capitalizar, y aún así ganaron. Ahora es un buen partido en contra de los Broncos de Denver. Por otro lado, Raúl Eduardo, esta mañana tuve la oportunidad de estar en un evento muy interesante de farmacias similares. El doctor Simi, Víctor González Torres y su hijo Víctor González Herrera, en esta iniciativa que era de reconocer a los medallistas de nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, pues tuvieron palabra y hoy se entregaron estos reconocimientos, y Elizabeth Rosales nos platica qué fue lo que ocurrió.
Farmacias Similares y Dr. Simi entregaron el estímulo económico prometido a los atletas olímpicos por sus medallas obtenidas en los pasados Juegos Olímpicos de París, en manos de Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares.
Estamos muy contentos y muy orgullosos de recibir a los atletas mexicanos que han puesto en alto en nombre de México. Y bueno, nada más estamos aquí para decirles que nosotros sí cumplimos. Nos encanta fomentar el deporte. Sabemos que el deporte es igual a salud. Y bueno, aquí estamos. Hechos sí, palabras no. Felicidades, bienvenidos de regreso. Y con mucho amor les entregamos este reconocimiento.
Gracias. Nuestro compañero Enrique Burak fue el elegido para conducir el evento, donde les entregaron un cheque, un dije de oro, unos Simi tenis y sus Simis personalizados.
Sí, y sobre todo la forma en la que la iniciativa privada se involucra me parece que es algo muy importante. Un reconocimiento que inclusive muchos de ellos ni siquiera estaban esperando, ¿no? Y la verdad es que sí es un cariñito que merecen ante tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta dedicación.
Se entregaron 200,000 pesos a cada medallista de bronce y 500,000 pesos a los ganadores de plata. Estuvieron presentes las integrantes del equipo femenil de tiro con arco, la judoka Prisca Agüiti y el clavadista Osmar Olvera, quien se refirió al reciente nombramiento de Rommel Pacheco al frente de la CONADE.
Como lo dije, es alguien estudiado, es alguien que ama el deporte, que siempre quiere pues que el deporte en México crezca, tenga los mejores resultados. Entonces solo le pediría eso, que siempre vea por el atleta, y que él ha estado aquí, sabe todo lo que está pasando, conoce muy bien todos los deportes acuáticos. Entonces sin duda yo creo que va a buscar ya la forma de solucionarlo, y pues de solucionar ahora sí que todos los temas que haya.
Con imágenes de Jorge Aguilar, reportó para La Fórmula Es, Betsabe Rosales.
Pues felicidades para todos estos atletas, y también para farmacias similares, Raúl, Raúl Eduardo, por este reconocimiento, que además al término del evento se anunció que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 se van a duplicar estos estímulos, de manera que serían 400,000 por medalla de bronce, serían 1,000,000 de pesos por medalla de plata y 2,000,000 de pesos por medalla de oro. Y además, en prácticamente semana y media, el día 23 de septiembre, se van a entregar los reconocimientos para los atletas paralímpicos, Raúl.
Pues mira, la verdad que da gusto que el doctor Simi, Víctor González y Víctor González hijo, pues apoyen al deporte y cumplan, ¿no? Porque les entregaron un cheque bien ganado. Me hubiera encantado, me invitaron al evento, me hubiera encantado estar ahí, me fue imposible, pero qué gusto que haya gente de iniciativa privada que motive a los atletas, ¿no?
Estoy de acuerdo, y que vea por el bien del deporte, y a lo mejor es momento de pensar, Enrique, en el tema de que platicamos aquí con Marijose Alcalano, que la iniciativa privada se involucre directamente como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, y que no sean incentivos, sino que sea parte del programa, ¿no?
De acuerdo, parte de la formación de los atletas, ¿no? En ese proceso que es tan complicado. De manera que, pues, felicidades para todos los que intervinieron en este formidable evento. Bueno, también comentar acerca del béisbol de las grandes ligas, porque Shohei Ohtani, el pelotero japonés, se está acercando a pasos agigantados al 50-50, ser el primero en la historia que tiene 50 home runs, 50 robos de base. El día de ayer llega a 47 palos de vuelta entera y 48 robos de base, y todavía quedan pues más de 15 partidos, o sea que Ohtani, no tengo la menor duda de que lo va a lograr. Y por cierto, una felicitación, mientras que para la gente que nos acompaña en Telefórmula estamos viendo precisamente el cuadrangular de Shohei Ohtani, número 47 de la temporada, en contra de los Cachorros de Chicago, los Dodgers, que ganaron 10-8 este partido. Pero lo que hace Ohtani es auténticamente espectacular. Yo creo que no vamos a ver a otro pelotero con estas características, y entonces estamos esperando que lance el año próximo después de la operación que le hicieron en el codo. Y ayer, por cierto, fue el día de festejo de los Diablos Rojos del México en Alfredo Harp. 12,000 personas estuvieron presentes para ver a los peloteros. Los más ovacionados fueron, desde luego, Robinson Cano, Trevor Bauer, también a Happer Gamboa. Un espectáculo, también se entregaron, bueno, pues, jerseys y gorras. Una gran, gran celebración por este título 17 de los Diablos, el número 17, que tardó 10 años en llegar. Así que muchas, muchas felicidades. También comentaba Raúl Eduardo acerca de el tema de las autoridades en Francia, que señalaron que frustraron 3 intentos de atentado, ya sea entre los Juegos Olímpicos de 2024, los Juegos Paralímpicos de este 2024, en donde uno de los objetivos eran instituciones israelíes o representantes de Israel que acudieron a los Juegos Olímpicos. Así que se frustraron estas 3 posibles situaciones de ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y también platicar acerca de la Fórmula 1, en donde, pues, vamos a ver si es que Checo Pérez puede salir de la mala racha. Por lo pronto se va a correr en Azerbaiyán, y él ganó ahí el año anterior. Y para la gente que quiera desvelarse, los ensayos libres van a ser, pues, ya dentro de unas horas. El primero va a ser a las 3:30 de la mañana, hora de México. El segundo será a las 7 de la mañana. La calificación será el sábado, la carrera va a ser el domingo a las 5 de la mañana. Así que mucho éxito para Checo Pérez. Ojalá y logre salir de este marasmo en el cual se ha involucrado no solamente él, sino que ya también está Max Verstappen, solamente que, pues, a Verstappen le ha costado un poquito menos trabajo el adaptarse a los ajustes que se le han hecho a los autos, pero Red Bull y Verstappen viene perdiendo la ventaja que había sacado de la primera parte de la temporada, y Checo Pérez, pues, tiene extensión de contrato, pero pues sabemos que esos contratos se pueden romper en cualquier momento, ¿no?
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Cruz Azul juega en León en la presentación de Berizzo como técnico de la Fiera. Y bueno, pues vamos con Betsabé, que hablaron en Cruz Azul.
Saludos amigos de la Fórmula S, información desde la Noria con la máquina celeste de Cruz Azul que se prepara para su partido de esta jornada 7 de visita a León con el debut de Eduardo Berizzo en el banquillo de los del Bajío. Vamos a escuchar a Ángel Sepúlveda hablando al respecto.
Estrena técnico, obviamente, siempre cuando pasa ese tipo de situaciones los hace más peligrosos. Nosotros encararlo con la responsabilidad que nos corresponde y obviamente buscar esos tres puntos que nos mantengan en el primer lugar. El equipo va para adelante, tenemos nuestro segundo torneo, compitiéndolo, haciéndolo muy bien, creo yo. Hoy te digo, nos califican mal las formas, ¿no? de cómo ganar esos tres puntos, y antes era totalmente diferente. Entonces nosotros, con esa mejoría, como cuando no la pasamos bien, que sufrimos obviamente también como toda la afición, hoy creo que estamos dando un paso hacia adelante para mejorar, para seguir creciendo.
Por otra parte, se refirió a la competencia interna directamente con el griego Yorgos Yakumakis.
Hay planes de partido, nosotros tenemos que tener esa apertura, esa humildad para aceptar el rol que te toca, ¿no? En cada partido, obviamente uno quiere estar siempre, uno quiere jugar, eso está claro, y trabajamos para eso, ¿no? Así como yo quiero jugar, Gio quiere jugar, el Toro viene también para jugar, está Mateo. Entonces creo que todos estamos en esa sintonía. Entonces creo que va a ser importante estar bien, obviamente a los delanteros nos califica mucho por los goles, ¿no? por la forma en que resolvemos ese tipo de situaciones, pero bueno, siempre estamos comprometidos para mejorar, para competir y bueno, meterle presión de algún modo de la mejor manera.
El partido está programado para este sábado a las 8:30 de la noche con arbitraje de Maximiliano Quintero. Reportó para la Fórmula ES, Betsabé Rosales.
Bueno, partido que promete ser buen partido. Dicen por ahí, Enrique Burak, que cuando estrenas técnico no pierdes.
Sí, Raúl, y hay otros que dicen que técnico o equipo que estrena técnico gana. Vamos a ver si esto se da con Berizzo, que pues ha tenido un recorrido interesante como técnico dentro del fútbol, dirigiendo en Argentina, en Chile, un buen rato también en España, y luego selecciones, lo hace con Paraguay, lo hace también con el equipo chileno. Recientemente dirigió también la selección sub-23, que gana la plata en los Juegos Panamericanos, en donde Chile fue anfitrión. Hace 5 años que no dirige club. Vamos a verlo en contra de Cruz Azul, que pues después de la pausa de la fecha FIFA estaba atrasado por un gran, gran momento. Viene la goleada contra el América, a ver cómo les va ahora.
A mí me parece una apuesta interesante de León, un técnico que nunca ha dirigido en México, que como jugador fue muy exitoso en México, muy buen defensa central en aquel Atlas con Marcelo Bielsa, pero como técnico tiene un recorrido interesante en Europa y en selecciones, como decía Enrique, y viene a buscar revolucionar a León, que no arrancó bien el torneo y que tiene un rival bien complicado para el sábado, un equipo que está en muy buena forma, que viene de ganarle 4-1 al América, así que tendrá que hacer magia Berizzo y tendrá que hacer un muy buen planteamiento para contrarrestar a Cruz Azul y buscar sacar puntos el sábado en el Estadio León, ¿eh?
Oye, por cierto, Raúl Eduardo, Enrique, el día de hoy leía un artículo en el diario Le de Argentina, en donde se hablaba de las modificaciones que se van a aplicar ya en la Liga de Argentina. Por ejemplo, en la pasada Copa de Europa y en la pasada Copa América también, ya se aplicó que el único que podía dialogar con el árbitro es el capitán. En Argentina ya, desde ya, lo van a aplicar. Si alguien quiere dialogar con el árbitro, tiene que ser el capitán. Uno. Si no es el capitán el que va a dialogar con el árbitro y se acerca otro jugador, entonces en ese momento le van a sacar una tarjeta amarilla. Si hay una jugada polémica y bueno, el VAR y todo esto que está ahora de actualidad, y se le hace una bolita al árbitro reclamando a los jugadores, a cada uno que vaya a reclamarle, si no es el capitán, los tiene que amonestar, los va a amonestar. O sea, pareciera que finalmente están buscando acabar con esto que es pues algo muy desagradable en los últimos años en el fútbol, sobre todo en Latinoamérica, en donde cada decisión es protestada por los equipos, que son los que le marcan la decisión en contra, y es muy común, Enrique, ver a 4 o 5 futbolistas que van a reclamarle al árbitro. Ojalá todas estas medidas las aplicaran ya en México, ¿no?
No, de acuerdo, y mira, vamos a ver si es que rinde frutos y si es que así ocurre, quizás las traigan para México. Yo me acuerdo hace muchos años ser el capitán, ¿no? El que tenía que hablar con el árbitro nada más. Ya después, pues, justamente en Sudamérica, en donde pues es la cultura que se tiene, porque en Europa son muchísimo más disciplinados los jugadores, lo que marca el árbitro y a seguir. Aquí les encanta discutir. Pero pues yo creo que está bien, y pues quizás hay algunos partidos donde si aplican el reglamento rajatabla tengan no solamente varios expulsados sino amonestados, sino también expulsados, a ver si es que logran frenar esta práctica.
Pero sí es una costumbre muy muy sudamericana, y incluso te diría hasta sistemática, ¿no? El hecho de que vayan muchos a presionar al árbitro, porque lo hacen para presionarlo, para que no sea solo uno, sino que se sienta agobiado y a lo mejor en la siguiente jugada marque de una manera diferente. A mí me parece una gran decisión. Automáticamente, me parece, deja con muy pocas posibilidades que los porteros sean capitanes. Muy pocas posibilidades. Claro. ¿No?
Ahora, te digo una cosa, una costumbre muy sudamericana y ya mexicana también, ¿eh?
Sí.
Porque desafortunadamente aquí en nuestra liga ya también es común eso, y fingir faltas, ¿no? Con una facilidad se fingen las faltas, y luego vemos, por ejemplo, si vemos la Liga Premier en Inglaterra, en España, cualquier liga importante de Europa, los mismos jugadores latinoamericanos que van allá tienen un comportamiento totalmente diferente. Entonces, cuando están aquí de este lado del continente, no, bueno, presionan al árbitro, se tiran, hay actuaciones extraordinarias, ¿no? Pero increíbles.
Le dan manotazos a la cámara, como el Dibu Martínez en el partido de Colombia. Eso el Dibu Martínez en el Aston Villa no lo hace nunca en la vida.
No se atreve, Enrique.
No, bueno, además digo, sabemos que Martínez es un jugador corriente, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión cultural lo que mencionas de fingir faltas, aunque también es cierto que con la cuestión del VAR, pues se ha logrado frenar en cierta medida esta cuestión.
Esto del Dibu Martínez, de que es corriente es piropo, ¿eh? Es que es cada vez es más... ¿cómo se llama? Ahí está la escena para la gente que nos sigue en la radio que no la ve. Viene el Dibu Martínez y hay un camarógrafo siguiéndolo después del partido contra Colombia y le pega la cámara, ¿eh?
Que está haciendo su trabajo el camarógrafo.
Sí, claro.
Simplemente haciendo su trabajo, ¿no?
No.
Es que cada vez que Argentina pierde, o cada vez que hay algo así, que no ganan, pasa algo con los jugadores argentinos. Pero siempre pasa algo.
Sobre todo con este hombre, ¿no? Con Dibu Martínez, que aún ganando, sus gestos, sus acciones son muy corrientes, como dice Enrique. Ahora, no lo juzgamos como portero extraordinario, pero fuera de ahí deja muchísimo, muchísimo que desear.
No, como portero es un arquerazo. Oye, Raúl, rapidísimo, en el Mundial Sub-20 le acaba de ganar Alemania 5-1 a Argentina, Corea le ganó 5-2 a Austria, Estados Unidos contra Alemania, ya está definido cuarto de final, Brasil contra Corea, también ya está definido esos cuartos de final.
¿Quién gana, Enrique, el equipo de Miami o el equipo de Buffalo?
Yo creo que los Bills, Raúl, yo creo que los Bills ganan el partido, particularmente porque aunque se va a jugar en Miami, la humedad va a ser alta, pero no va a ser a mediodía como regularmente ha sucedido en los partidos entre estos dos equipos en Miami. Entonces yo creo que los Bills son mejor equipo y deben ganar.
Raúl Eduardo, ¿quién gana?
Yo creo que los Bills también, Raúl.
Perfecto, bueno, yo voy clarísimo con Miami. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.